Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Muy buenos días, les habla Eleonora Badilla Sachs. Y como todos los lunes a las 8 de la mañana, estamos lenguajeando sobre nuevas rutas para la docencia universitaria. Quería contarles que este año el movimiento Maker, o Fabricar, está cumpliendo 45 años. ¿Qué es el movimiento Maker? Es un movimiento que lleva un paso más allá el enfoque de aprender haciendo. Se trata de aprender fabricando. Claro, los seres humanos desde siempre hemos aprendido fabricando, pero este movimiento de lo que se trata es de aprender fabricando con tecnologías digitales, fabricando tecnologías digitales. Como generalmente ocurre con los inicios, el movimiento fue tímido al principio y reservado a quienes tenían acceso a tecnologías digitales muy sofisticadas y caras. También a quienes eran expertos en tecnologías digitales, en universidades dedicadas al diseño de tecnologías digitales. El punto crucial se dio en el año 2001, cuando el investigador del laboratorio de medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, Neil Gershenfeld, organizó un grupo de investigación llamado ¿Cómo fabricar casi cualquier cosa?, que propuso un laboratorio de fabricación personal que se conoce popularmente como Fab Lab, con tecnologías accesibles que se conocen como low tech, para que casi cualquier persona pudiera aprender fabricando sus propios productos digitales. A partir de ese momento, el movimiento Maker se ha multiplicado con una asombrosa rapidez alrededor del mundo y está revolucionando la forma en que se aprende en los sistemas educativos. Esta mañana tengo el gusto de tener aquí a mi amiga Florencia Morado. Ella es argentina y nos contará del Patagonia Lab, un espacio de fabricación digital en el que lleva ya 8 años trabajando. Florencia es consultora en proyectos de educación y nuevas tecnologías, en comunicación digital y social media, y medios de comunicación digital. Diseña entornos virtuales de educación y le apasiona trabajar con docentes en el tema de la alfabetización académica. Florencia es licenciada, especialista en procesos educativos de la Universidad de Buenos Aires y tiene un diplomado en Educación y Nuevas Tecnologías de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y actualmente está concluyendo su tesis en la Maestría en Tecnología e Innovación Educativa en la Universidad Nacional de Costa Rica, donde, dicho sea de paso, fue alumna mía en uno de los cursos. ¿Cómo funciona un laboratorio de fabricación personal o un makerspace o un Fab Lab? Todas esas son palabras para decir lo mismo o con sutiles diferencias. ¿Qué se necesitaría para tener espacios como estos en una universidad? Quédese con nosotros, usted está en Lenguajeos y ya casi volvemos con Florencia para aprender sobre todos estos aspectos.
Generaciones nuevas con formas distintas de aprender llegan a las aulas universitarias. ¿Estamos preparados? Usted está en sintonía de Lenguajeos, innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Hola, estamos en Lenguajeos, el programa en el cual reflexionamos sobre la docencia universitaria en el siglo XXI. Como les contaba anteriormente, tengo aquí a Florencia Morado, quien es, ella es de la Universidad de Buenos Aires y tiene un diplomado de la Flaxo y actualmente concluye sus tesis de maestría en tecnología e innovación educativa en la Universidad Nacional. Y vamos a hablar con ella de lo que es un laboratorio de fabricación o un Fab Lab o como se conoce internacionalmente un Makerspace. Buenos días, Florencia. Muchas gracias por aceptar venir a Lenguajeos.
Buenos días, Eleonora. Buenos días a la audiencia, al equipo de producción. Muchísimas gracias por esta invitación.
Florencia, hablemos primero un poquito más de lo que es un Makerspace o un Fab Lab. ¿Qué es eso?
¿Qué es eso? Es muchas cosas y como vos decís, tiene muchos nombres. También nosotros le llamamos Laboratorio de Innovación. A ver, es un espacio, es un lugar de encuentro donde se hace tecnología con tecnología. Y como vos decías recién, se hace con tecnología de bajo costo, se puede hacer con tecnología de alto costo, pero también se puede hacer con tecnología de bajo costo. Lo más importante es esto, es el maker, es el hacer, es el poder construir a partir de tener ideas, de buscar qué hicieron otras personas, a partir del remix, a partir de modificar aquello que otros han hecho, es construir tecnología con tecnología.
Yo estaba refiriendo en el bloque anterior pues que en las universidades como el Instituto Tecnológico de Massachusetts ya hace 45 años que empezaron con esto, pero estaba reservado a ellos. Yo también sé que hace 8 años vos empezaste con tu propio laboratorio, el Patagonia Lab. ¿Cómo? ¿Por qué surge? ¿Dónde surge? Contanos un poquito de tu propio Fab Lab.
Ok, el contexto es Argentina, proyecto Conectar Igualdad, que reparte, es el proyecto de las computadoras 1 a 1, también tomado el modelo hace mucho, mucho tiempo del MIT, pero en Argentina se hizo una distribución masiva de notebooks para niños y niñas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Fueron creo que 20 millones de notebooks. Entonces, a raíz de esta base o esta tecnología instalada, surge lo que es el Conectar Lab. El Conectar Lab surge en Buenos Aires, en Capital Federal, en el centro. Aquellos que no conocen Argentina, es un país muy grande que tiene centralizado casi el 90% de sus actividades en Buenos Aires. Entonces, Alejandro Piscitelli diseña y crea el Conectar Lab. ¿Para qué? Para pensar que con esta tecnología ya instalada en todas las escuelas y en todos los hogares, porque son computadoras que se pueden llevar a los hogares, ¿qué podemos hacer con esas computadoras? Había un plan oficial, que es el plan de Conectar Igualdad, donde en realidad se utilizaban más que nada desde el punto de vista de la ofimática, desde el punto de vista de los procesadores de textos, las planillas de Excel. El Conectar Lab lo que empieza a pensar es, hagamos otra cosa, hagamos tecnología con tecnología, que no sea solamente utilizar la computadora para escribir un documento de texto o buscar en internet, sino para crear algo diferente, algo original. Entonces, de acá surge, digamos, este es el lab madre. Yo vivía en ese entonces en la provincia del Chubut, a 1.500 kilómetros de la capital, en un lugar, una provincia que queda en la Patagonia Argentina, en el sur del país, donde este tipo de innovaciones, este tipo de iniciativas siempre llegan mucho más tarde. Entonces iniciamos el proyecto como un derivado del Conectar Lab y lo que dijimos es, vamos a ir a las poblaciones más alejadas. Estas poblaciones sabemos que tienen tecnología porque la distribución de computadoras se hizo, pero no saben qué hacer con estas computadoras, más que reiterar determinadas cuestiones que las pueden hacer también en papel. Empecemos a pensar cómo pueden contar historias utilizando esta tecnología instalada, cómo pueden construir circuitos con esta tecnología, cómo pueden ir más allá que el uso básico que normalmente se conocía con los equipos. Entonces, en el ámbito del gobierno provincial de la provincia del Chubut, se generó un equipo de trabajo donde empezamos a diseñar talleres de robótica, de electrónica, de animación digital, para llegar a poblaciones más vulnerables, a poblaciones alejadas de los centros urbanos. Nosotros allá le llamamos centros comunitarios, que son, digamos, centros que hay en diferentes municipios alejados de los centros urbanos, y personas de vulnerabilidad social que tenían ya las computadoras, pero que no podían hacer un uso significativo de la tecnología.
Mencionaste a Alejandro Pisitelli, contanos quién es.
Alejandro Pisitelli es un teórico, pero no un teórico, sino un hacedor.
Yo creo que es un activista.
Es un activista de la tecnología. Su origen es la filosofía, pero de ahí surgió a lo que es la tecnología y sociedad, tecnología y educación, tecnología y medios. Es un hacedor, es el gran hacedor de Argentina, actualmente residiendo en México, por estas cuestiones que Argentina ha expulsado muchas personas, en mi caso es uno de ellos. Pero bueno, Alejandro Pisitelli es alguien que siempre está a la vanguardia y siempre está tres pasos adelante de la innovación. Y además no solo la piensa y la dice, sino que la hace.
Creo que quienes están interesados e interesadas en este tema pueden buscar también los artículos y libros de Alejandro Pisitelli, que es fascinante. ¿Cuáles fueron? ¿Hubo algún proceso de adaptación para traer este proyecto del Patagonia Lab a Costa Rica? Porque ahora, ¿hace cuánto residís en Costa Rica?
2 años y medio, casi tres.
Casi tres. Y ya estás desarrollando laboratorios de fabricación en Costa Rica.
Sí, lo que tiene interesante es que los laboratorios de fabricación o los makerspace, como pueden iniciar desde algo muy simple y pueden transformarse y emerger en algo complejo, uno puede iniciar en su casa. Yo inicié el laboratorio de innovación en mi casa, buscando en internet, comprando equipamiento. Acá en Costa Rica hay varios lugares que tienen equipamiento de bajísimo costo, pero lo importante es tener el espíritu maker. Es este espíritu inquieto, el espíritu de buscar, de ver qué hicieron otros, de probar y equivocarse y quemarse a veces los dedos y frustrarse porque uno diseña algo y uno lo ve en los manuales, perdón, en los manuales como lo hicieron otros, o en una página de Instructables, que es uno de los lugares donde están todos los pasos de cómo hacerlo. Uno sigue todos los pasos y después se equivoca y no funciona y no se prenden las luces y no salen los sonidos. Entonces, lo interesante de esto es que uno puede aprender a lidiar con esa frustración y no bajar los brazos. Yo creo que hay una cuestión cultural y de actitud por detrás de los makers. Entonces, uno puede empezar con tecnología de bajísimo costo, con equipo muy básico, y empezar a sorprenderse y a encontrar que uno también puede hacer algo. Por ejemplo, yo tengo, por el trabajo que tengo fuera de lo que son los makerspace y la educación, traigo desde mi trabajo placas, por ejemplo, de elevadores. Cuando se quema la placa de un elevador, yo me traigo la placa porque después la uso para mis talleres, para mostrar cómo uno en un makerspace puede hacer algo, un circuito muy, muy chiquitito, pero que si uno va creciendo en escala, puede hacer la placa de un elevador que controla la subida y la bajada de un elevador, o puede hacer la placa de una cinta caminadora de un gimnasio. Entonces, lo interesante de esto es que a pequeña escala uno puede construir algo que a gran escala puede mover un elemento muy grande, como un elevador o una caminadora.
Es lo que llaman, quienes saben, prototipar, hacer un prototipo. Lo que decís es que haces un prototipo de esa lámina a nivel pequeñito, con las mismas tipo de tecnología,
la misma lógica.
La misma lógica que después usarían las personas en ingeniería para...
Exactamente. Nosotros, por ejemplo, hacemos circuitos con masa, con plastilina.
Ajá.
Y hacemos que la electricidad vaya a través de esa masa, de esa plastilina, y encienda luces. Entonces, si nosotros pensamos cómo es el circuito de iluminación, uno está en su casa ahora, estamos acá en el estudio, ¿cómo se prenden estas luces? Bueno, nosotros podemos replicar con plastilina este sistema de iluminación. Entonces, podemos pensar que la tecnología no es para los grandes ingenieros, la tecnología la podemos hacer todos nosotros. Es algo muy, muy básico, muy simple, pero ¿sabes qué pasa? que nunca nadie nos enseñó a hacerla, nunca nadie nos acompañó en el proceso. Y además, nunca nadie nos permitió equivocarnos y volver a quemar un bombillo y volver a poner otro, y tal vez el otro funciona, o tal vez quemamos 5 bombillos. No estamos acostumbrados a esto de hacer con tecnología. Estamos acostumbrados a estar rodeados de tecnología. Y algo tan básico y tan simple como manipular con las manos. Bueno, valga la redundancia, ¿no? Pero, digamos, trabajar con elementos muy pequeñitos y tener precisión para poder, por ejemplo, colocar una luz LED en un circuito, nadie nos entrena para esa. Nos entrenan para pensar, como dice Sir Ken Robinson, de la cabeza para arriba y de la cabeza para abajo parece que no hubiera nada. No, de la cabeza para abajo también tenemos que desarrollar habilidades e integrar y articular la cabeza con el resto del cuerpo.
Bueno, por una parte, no nos han enseñado eso, pues, porque el sistema educativo tiene su propia lógica, que ya está obsoleta, dicho sea de paso, pero también porque no teníamos la tecnología a mano. Ahora es que tenemos tecnologías digitales que además no son caras y que además podemos manipular desde niños muy pequeños.
Sí, y además faltan estos modelos, guías, mentores. Digo, estos son los nombres que por ahí son interesantes, porque un niño con, digamos, sin guías, sin liderazgo, sin mentoría, no puede construir un circuito. Pero sí, si empiezan a aparecer estas figuras de liderazgo, de guía, de mentores, de acompañamiento, de poder hacer con, no decirte cómo lo tenés que hacer, sino que yo lo hago con vos, yo te acompaño en el proceso y nos equivocamos juntos.
En este Patagonia Lab que trajiste a Costa Rica, trabajan con distintos ejes. Decinos cuáles son los ejes y por qué son importantes para el aprendizaje.
Bien, trabajamos con el eje narrativa digital, el eje sonidos, el eje electrónica y el eje robótica. Y la integración y articulación de todos estos, porque no son compartimientos estancos, sino que permanentemente se están vinculando. Lo importante en este punto es trabajar la creatividad. Porque también siempre se cree que hay una decisión en esta cuestión cartesiana de la dualidad. O sos científico o sos artista. No, podés ser científico y artista a la vez, porque hay un componente de innovación, de creatividad, de imaginación que tiene que estar presente en ambas disciplinas. Entonces, lo que se trata es de trabajar con creatividad, con imaginación y con tecnología a la vez, articulando. Entonces, por ejemplo, en lo que es narrativa digital, bueno, está todo el componente de narrativa, justamente, del discurso, de la creatividad, del contar historias a través o mediante o con la utilización de, por ejemplo, técnicas de stop motion, donde se integra la fotografía, se integra la narrativa, se integra la producción multimedial, la iluminación. Entonces, en un mismo taller o en una misma área o rubro, nosotros podemos integrar arte y tecnología, que justamente parece que estuvieran peleados y no están peleados. Y el arte y la tecnología debieran o podrían ir de la mano mucho más fuerte que lo que realmente están.
Vamos a escuchar sobre la herramienta Visual Investigative Scenarios, una herramienta para generar mapas visuales muy útil para periodistas, pero que puede ser muy interesante para trabajar con sus estudiantes en investigaciones. Y ya volvemos con Florencia Morado.
Investigaciones sobre corrupción, crimen organizado y mal manejo de fondos públicos son las principales temáticas que originaron la plataforma VIS. En la recomendación web de la semana, conozco a Visual Investigative Scenarios, una herramienta creada para facilitar el periodismo de investigación.
Recomendación web. A un clic de distancia, así está el conocimiento. Aprenda con nosotros sobre opiniones tecnológicas que existen para fortalecer su docencia.
BIS nace con dos objetivos claros. El primero, simplificar y mejorar las investigaciones sobre crimen organizado. Y el segundo, ayudar al público a entender y acceder a esos datos de forma rápida y fácil. Visual Investigative Scenarios se crea para satisfacer la necesidad de los periodistas de realizar investigaciones más amplias, profundas y transfronterizas. VIS es una plataforma diseñada para visualizar datos sobre delincuencia en red, Su misión es colaborar con los investigadores a explicar lo que significa la corrupción, evitar el crimen organizado y traducir escenarios complejos en un lenguaje simple. Esta herramienta proporciona diseño profesional, con plantillas de visualización personalizables, que permiten ilustrar entidades y conexiones complejas. Se puede ordenar los acontecimientos, agregar a las personas involucradas y aportar archivos extra. Ya con toda esa información, la herramienta muestra en el tiempo cómo se desarrollaron los hechos. BIS contiene una galería pública para observar otras investigaciones, por lo que tanto profesionales como aficionados pueden ayudar en los casos expuestos. La visualización del escenario es gratuita y puede exportarse tanto para formatos digitales como para publicaciones impresas.
Les habla Leonora Badilla Sachs, estoy en compañía de Florencia Morado, hablando del Patagonia Lab, un espacio de fabricación personal que nació en la Patagonia, Argentina, y que ahora le damos la bienvenida en Costa Rica, tanto como a Florencia. Florencia, en el bloque anterior nos explicabas qué es un laboratorio de fabricación o un makerspace o un fab lab, cómo nació el Patagonia Lab y qué cosas más o menos se pueden hacer. En este bloque quisiera que abordáramos dos aspectos. Uno, ¿qué estarán aprendiendo las personas que participan en un taller de estos? Porque quienes estamos en educación, como tenemos la mente muy cuadrada, vamos a estar pensando en los contenidos de los cursos y en los exámenes, o que esto le sirve a gente solo de ingenierías, pero no le sirve a otros, aunque ya hablaste de arte. Por un lado, y por otro lado, al final quisiera que reflexionáramos sobre cómo sería importante tener espacios de fabricación personal en las universidades.
Bueno, qué lindo que sería eso. Pero vamos al primer punto. ¿Qué se aprende? Se aprenden muchas cosas. Se aprende desde tecnología hasta relaciones sociales. ¿Por qué? Porque lo deseable en estos, y realmente la experiencia me lo asegura, es trabajar en equipo. Trabajar entre dos o más personas, pero un mínimo de dos. ¿Por qué? Porque uno, por un lado, genera una colaboración en la construcción. Primero, genera una visión compartida de qué es lo que quiere construir. Después, una visión compartida y uno tiene que aprender a negociar, a comunicarse, a ver con el otro qué hace cada uno o cómo se aborda un problema o algo que no funciona o una dificultad o qué es lo que se quiere hacer del producto final, qué tecnología se va a utilizar. Entonces, hay mucho de generación de proyectos, hay mucho de organización del recurso humano, material, hay mucho de diálogo, hay mucho de coordinación de acciones. Entonces hay una parte social que pareciera que no está y está y es muy fuerte. Uno hace con el otro y con el otro va resolviendo situaciones y emergentes que van apareciendo a la hora de construir un proyecto. Entonces es un aspecto social que creo que es importantísimo, que realmente quedan estas acciones compartidas o colaborativas. Y después aprende cuestiones de tecnología, aprende robótica, aprende electrónica, aprende narrativa, digamos, aprende, si vamos a compartimentar estas disciplinas, aprende de esas disciplinas, pero aprende haciendo, aprende a medida que va desarrollando proyectos. Pero lo más importante creo yo que uno aprende a socializar y a comunicar.
Y esas son capacidades necesarias en el mundo actual, porque cuando uno vaya a un trabajo, cualquiera que sea en el mundo laboral, tiene que colaborar con otros.
Y además, ¿sabes qué? Aprende la capacidad de encontrar y de buscar. Uno cuando está haciendo un proyecto dentro de los ámbitos de los makerspace, tiene que buscar información, nunca le alcanza con las instrucciones básicas que tiene, entonces uno tiene que entrar en internet, buscar un modelo, buscar otro modelo. Hay mucho de autoaprendizaje, hay mucho de resolver situaciones, hay mucho de investigar, que como vos decís, uno cuando va a un trabajo tiene las nociones básicas, pero no, salvo que uno vaya a hacer algo muy, muy específico, muy rutinario, que es o poner un sello o mover una palanca, tiene que resolver, tiene que buscar, tiene que tener capacidad de gestión. Bueno, esto se aprende en un makerspace, además de aprender tecnología, además de divertirse, porque hay un alto componente de diversión.
Y también mencionabas el arte.
Y además aprende a crear, a soltarse, a dejar fluir la imaginación.
¿Cómo te parece que podrían aportar los makerspace o laboratorios de fabricación personal al nivel universitario, porque me hablabas hace un rato mucho de niños y niñas, y inmediatamente yo podría decir en las facultades de ingeniería o incluso en la de arte, pero en general, en ciencias sociales, en filosofía, en otras dimensiones de una universidad, ¿cómo apoyarían un laboratorio de estos?
Yo creo que tiene que ver con esto que te decía al principio, cambiar la visión, cambiar la interacción, cambiar la lógica del relacionarse con los otros a partir de abordar proyectos comunes. Y esto de descubrir, volver a recuperar la capacidad de asombro, la capacidad de descubrir cosas nuevas, la capacidad de enfrentarse a una disciplina, a una tecnología desconocida. Como te comentaba al principio, de quemarse los dedos porque uno puso un capacitor al revés, por ejemplo. Yo vengo del área de las ciencias sociales, yo soy licenciada en comunicación social, y me he encontrado y he aprendido muchísimo sobre electrónica, sobre robótica, y eso de no perder nunca la capacidad de asombro y de emocionarse porque hay una rueda que está girando y uno la hizo girar. Yo creo que esto sirve a nivel conceptual en todas los órganos, en todas las zonas, porque no quiero decir facultades porque estaríamos compartimentando, en todas las áreas, en todos los espacios universitarios. Uno con un makerspace cambia la mirada, y creo que ese es el gran aporte que tendría un makerspace, es cambiar la mirada, es ponerse en el lugar de generar, de construir, de descubrir, de innovar, cambiar la actitud hacia las disciplinas y hacia la ciencia.
En estos makerspaces, ¿los grupos se organizan por áreas o por disciplinas o pueden ser más bien interdisciplinarios?
Bueno, lo interesante justamente es que haya personajes de las diferentes áreas. No diría disciplinas, diría uh-huh. intereses, habilidades. Por ejemplo, en el makerspace que tenemos nosotros acá en Costa Rica, somos dos personas con diferentes perfiles, con diferentes habilidades, hay una que es más estructurada, la otra que es más creativa, y realmente esta integración de diferentes personalidades generan productos muy interesantes, generan cosas muy, muy lindas. La diversidad es lo que realmente le da riqueza al makerspace.
A mí me gustaría pensar que un espacio como este estaría ofreciendo en el sistema educativo general, en la universidad en particular, la posibilidad de que nuestros estudiantes construyan disposiciones y habilidades que no les estamos dando en los cursos regulares, como es el trabajo interdisciplinario, el trabajo en equipo y toda una forma de pensar, de innovar, de investigar, de crear. O sea que yo creo que es un espacio muy complementario.
Sí, además yo cuando voy a instituciones educativas para hacer formación docente pido que por favor haya docentes de diversas asignaturas, porque eso es lo que le da la riqueza. Y no, lo que la tendencia es solamente mandar a los informáticos. Y no.
Florencia, muchísimas gracias por haber venido a lenguajear sobre este tema tan innovador, tan pertinente.
Muchísimas gracias a vos por la invitación.
Lamentablemente se nos acabó
el tiempo. Se nos hizo corto, como siempre.
Siempre en el tema de la colaboración y el desarrollo de propuestas y soluciones inter y ojalá transdisciplinares, la otra semana tendremos al decano de la Facultad de Medicina, el doctor Luis Bernardo Villalobos Solano. Él nos hablará de todo el proceso que ha tenido la Facultad de Medicina con el proyecto Docencia Multiversa, para crear un curso en el que se involucran 4 carreras y que girará en torno a un tema de salud de interés actual. Agradezco muchísimo a todo el equipo de producción de Lenguajeos, a nuestra asistente Gabriela Murillo, a la productora Bárbara Ocampo y a nuestro controlista Adrián Brenes. Les acompañó Eleonora Badilla Sax y nos escuchamos de hoy en 8. Hasta luego.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar nuestras emociones con la razón. La emotividad forma lo que pensamos. decimos y cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Agradecemos su compañía en Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana, aquí por la 96.7 FM de Radio Universidad.